Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Nosotros sabemos que nuestra fe tiene un contenido y aceptamos todos los misterios de la fe, tratamos de no olvidar ninguno, no hacer como una segmentación de nuestra fe, y como no son verdades evidentes, tenemos que estarlas constantemente recordando. Y una de ellas es que creemos en la creación espiritual, creemos en los ángeles, creemos que existe un mundo maravilloso que no es el de la vida eterna, que también creemos que existe, el de la contemplación de la visión de Dios, sino de unos seres mucho más perfectos que nosotros, seres creados, pero puramente espirituales, con inteligencia y voluntad, seres personales, de los que el hombre siempre ha tenido una sospecha de que existen y pues de muchas maneras los ha tratado de hacer reales en la literatura, por ejemplo. Pues vamos a pensar, no sé, en las hadas madrinas de Cenicienta o las princesas, una ayuda especial de un ser distinto que es como una especie de protectora que tiene una varita mágica con poderes especiales, o el genio de Aladino, un genio que sale de una lámpara, también para concederle deseos, que tiene otros poderes, o Superman, es un héroe que vuela, que tiene muchísima fuerza. Suelen tener también una gran inteligencia estos seres. O otro tipo de literaturas, pues están los elfos o los semidioses griegos. Y existe este mundo y, como decíamos, creemos en él. Y Dios ha querido revelarnos el nombre de tres arcángeles. El prefijo arc significa como el que liderea, como el superior. Un arcángel es de una jerarquía superior a un simple ángel. Y conocemos al arcángel Miguel, y la meditación de hoy nos pide que repasemos un poquito nuestra fe sobre el arcángel Miguel. Porque, como decía, no podemos segmentar nuestra fe, no podemos decir, bueno, pues hay cosas que nunca atiendo, que nunca considero. Y este arcángel aparece dos veces en el Antiguo Testamento, las dos veces en el libro del profeta Daniel, en la visión del Hijo del Hombre, y en las dos ocasiones se le llama el príncipe. Después las oraciones le llamarán el príncipe de la milicia celestial. Porque en el Nuevo Testamento aparece solamente una vez, en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, cuando se nos narra de la batalla que se entabló en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron. Y ya no hubo para ellos lugar en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El demonio y sus secuaces y los ángeles caídos están en la tierra hasta que llegue el fin del mundo, cuando venza definitivamente el Hijo del Hombre y sea encerrado este gran dragón o esta serpiente antigua o el anticristo, el falso profeta, sea para siempre encerrado en las profundidades y nunca más vuelva a hacer esa labor que hace, que de una manera muy propia llama aquí el libro del Apocalipsis el seductor del mundo entero. El seductor viene del verbo seduccio, que significa apartar. ¿Y qué intenta el demonio? Intenta separar a los hombres de Dios, seducirnos con trampas chiquitas, grandotas, de una manera o de otra, muy arteramente. Y Dios dice, en primer lugar, confía porque San Miguel vence al demonio, está vencido, pero su derrota completa llegará hasta el fin de la historia, mientras sigue activo. Tú puedes ser seducido, tienes las defensas de los ángeles porque Satanás y sus secuaces son más inteligentes que tú, son más poderosos, y tú tienes estos protectores, estos guardianes, que te debe alegrar el tenerlos. Al hombre moderno, leí el otro día, dice el hombre moderno, le estorban los ángeles, porque dice, bueno, pues la verdad es que ya con tantos adelantos tecnológicos que tenemos, con tantos medios de comunicación y con tantos medios de transporte, por ejemplo, podemos volar, podemos incluso ir a la luna. ¿Para qué quiero ángeles? Y Santo Tomás, en cambio, decía que él se alegraba mucho con la existencia de los ángeles. Se pone muy contento porque decía, si no hubiera ángeles, el universo no tendría la perfección propia de las obras de Dios. O sea, le faltaría como un espacio. Ese espacio que estaría entre el ser increado, puramente espiritual, que es Dios, los seres espirituales y materiales, que somos nosotros, y en medio tendría que haber seres puramente espirituales, para que la creación fuera armónica y perfecta. Y por eso todo lo que pues podemos ver de feo, digamos, o de triste, o de pobre, o de lamentable en nuestro mundo material, en el mundo de los ángeles no existe. No existe pues las enfermedades corporales, o no existe el raciocinio, porque ellos, su inteligencia es pura intuición, no van paso a paso razonando. Y tienen esos poderes de su perfección creatural, y somos sus, bueno, pues miembros de esta familia de los seres espirituales, aunque seamos los miembros más modestos de todos. Por eso no olvidemos a los ángeles buenos, no olvidemos a los ángeles malos, no olvidemos que tienen acceso unos y otros a nuestra memoria, a nuestra fantasía, a nuestra imaginación, por supuesto a nuestras pasiones, y que no nos seduzcan los ángeles malos, sobre todo a lo mejor ahí en ese ámbito de la imaginación, por ejemplo, de presentarnos cosas que no nos hacen bien, que no nos llevan a Dios, que aparecen a lo mejor muy atractivas y después pues son como un veneno dulce, ¿no? Que el veneno dulce al principio sabe muy bien, pero luego causa unos grandes destrozos, unos grandes estragos. Y el demonio se ha metido, como sabemos, en muchas personas y en muchas instituciones, e incluso está metido en la iglesia, como decía el Papa Pablo VI, que el humo de Satanás se ha infiltrado en la Iglesia, está metidísimo en la ONU, por ejemplo, o está metidísimo en los grandes emporios cinematográficos y televisivos, los productores, por supuesto los literatos, la política, no digamos los imperios propiamente pecaminosos como el crimen o los imperios abortistas. Pero también tendremos que decir, y en mí, y en cada uno, se me mete como seductor. Decía Pablo VI, es el seductor pérfido y taimado, que sabe insinuarse. O sea, va diciendo, a ver, ¿qué defectito tiene esta persona? ¿Por dónde me lo voy a pescar? Una pequeña falta de veracidad, por ejemplo, un orgullo mal llevado, un resentimiento. Lo voy a potenciar. Y aquello que era a lo mejor una pequeña herida, pues acaba siendo una herida que incluso puede después gangrenar, podrirse. Sabe insinuarse en nosotros por los sentidos, la imaginación, la concupiscencia, la lógica utópica, las relaciones sociales desordenadas, ¿sí? Las amistades, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué tiene una mujer casada, por ejemplo, qué hacer escribiéndole a sus compañeros de preparatoria? Pues no, nada. Ay, ¿qué tienes? Son mis compañeros. Pues, no tienes por qué estarles escribiendo, estás casada. Tú tienes un esposo o cualquier otra relación social desordenada. Para introducir en nuestros actos desviaciones muy nocivas y que, sin embargo, parecen corresponder a nuestras estructuras físicas o psíquicas o a nuestras aspiraciones profundas. O sea, parece que son verdaderas y buenas, ¿no? A veces incluso en la medicina, por ejemplo, en la medicina alternativa, se puede meter muy fácilmente el demonio en cosas que, bueno, parece que curan. Y al final pues son poderes ocultos, ¿no? Poderes extraños. O parecen corresponder a nuestras estructuras psíquicas, a nuestras aspiraciones profundas, la ambición, por ejemplo. Dice Santo Tomás que el demonio tiene un particular empeño, por ejemplo, en impedir la oración contemplativa, porque sabe que si la persona se mete a la contemplación, ya no la tiene, ya no la posee. Por eso atenta especialmente contra los que se deciden más en serio a servir a Dios. Porque los cristianos mediocres y los pecadores inveterados son ya suyos. ¿Para qué me voy a molestar con una gente que está en pecado mortal? Pues ya se va a ir al infierno. Nada, voy a hacer que no tenga contrición, por ejemplo. Se ensaña contra los cristianos fervientes, contra los militantes empeñados con todas sus fuerzas en el reino de Dios. Por ejemplo, una cosa muy clara, muy típica del seductor es la desunión. O sea, me desune de mis hermanos. Me cae mal uno, o dos, o tres, o cuatro. O no le hablo a uno, dos, o tres, o cuatro. Entonces él, lógicamente, hace grande aquella pequeña falla. Y lo hace que se convierta en un hábito, y un hábito es luego muy difícil de quitar. Decía el cura de Ars, el demonio tienta sobre todo a las almas hermosas. Siempre que el demonio prevé que alguien hará el bien, redobla sus esfuerzos. Como de, a ver, voy a meterle más cabeza, ¿cómo puedo tentar a esta persona? A lo mejor le voy a meter ideas obsesivas. El diablo se ensaña sobre todo contra la oración y más en particular contra la contemplación, la vida contemplativa, la gente que ya está con un adelanto del cielo. Y por eso decimos, bueno, ¿qué hace San Miguel? San Miguel te va a ayudar porque es también un ángel como Satanás y además ya lo venció. Dicen que cuando el demonio oye el nombre de San Miguel, tiembla porque le recuerda el gesto de su rebeldía, que fue vencida, el non serviam, se lo recuerda simplemente con el nombre de Miguel, que significa ¿quién como Dios? Quis ut Deus. O sea, ¿quién compite con Dios? No haya nada en nuestra vida que parezca tener una especie como de rivalidad con Dios, porque no estaríamos del lado de San Miguel. San Miguel dice, absolutamente soy el que capitanea los ejércitos celestiales, el príncipe de la milicia celestial. Y por eso el nombre de San Miguel es pues algo que nos habla de la totalidad, del corazón absolutamente dedicado a las cosas de Dios, absolutamente decidiéndose siempre por Dios. Y bueno, y eso tiene muchísimas derivaciones prácticas. Por ejemplo, las normas. Bueno, cosa muy sencilla. Nada se pone encima de una norma. Nada. Nada. Nunca. Las normas se cumplen todas, siempre. Porque si no, no podré decir aquello de quis ut Deus. ¿Quién como Dios? Y no solo las cumplo, sino que es lo que mejor hago. Lo que hago con más atención, con más cariño, con más dedicación. Porque soy absolutamente de Dios. No quiero ni un poquito no ser de Dios. Por eso el Señor hablaba siempre de esa totalidad, ¿no? Que no renuncia a todo lo que posee. No puede ser mi discípulo. O sea, quien no me da siempre la precedencia absoluta sobre todo. No es completamente de la milicia de San Miguel. San Miguel, San Miguel, Sancte Michael, ora pro nobis. Somos de la obra o de la labor de San Miguel, especialmente fieles. Nada es como Dios. Sabemos que nuestro Padre quiso poner en su cuarto ese azulejo que dice: aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Pues una toma de postura, ¿no? Es que yo no quiero nada que me aparte de ti. Una película, por ejemplo, me aparta de ti. Un libro que estoy leyendo. Un distractor, un video, una pérdida de tiempo, me mete en mí. Pues apártalo de mí. Aparta, Señor, de mí. San Miguel me podrá decir, bueno, yo me decido. Yo te custodio, te protejo del demonio, de los arteros ataques, insinuaciones del demonio, pero pon lo que está de tu parte. O sea, yo no puedo ir contra tu decisión. Tú decídete también, como yo tomé la decisión de ser de Dios. Colabora. Quis ut Deus. A veces, o sea, puede decir que lo que decimos es quis ut ego, ¿quién como yo? Ese es el peligro. ¿Quién como yo? Es lo que dijo Satanás, ¿no? ¿Quién como yo? Soy un querubín de gran perfección. Yo no tengo por qué ponerme, digamos, someterme a nadie, porque yo estoy primero. Quis ut ego. Estoy pues como que teniéndome como fin. Dice, no, es que quis ut Deus, o sea, tu único fin es Dios, lo que te lleve a Dios, lo que te acerque a Dios. Y por eso me dirá, pues colabora, deja esa frivolidad o esa necedad, ese carácter, no es de Dios, esa reacción. Si no es del demonio, por ejemplo, una reacción airada o una mala contestación, no viene de la bondad del Espíritu de Dios, sino viene del enemigo. Y a lo mejor se te ha metido pues el mal genio y se te ha hecho un hábito de, pues no sé, de ser grosera o de contestar mal. Dice San Miguel, ayúdame a decir yo también, quis ut Deus, me decido por lo de Dios. Hijos míos, al Señor hay que darle el corazón entero. Jesús no se conforma con medios corazones. No se conforma con medias normas, o medias entregas, o medias fraternidades. Quis ut Deus, ¿qué significa? Pues significa que Dios tiene derechos inalienables. O sea, que solo Dios es Dios. A Él todo honor y toda gloria. Todo, todo, absolutamente todo. A Él la adoración. Pues sabemos que hay unos ángeles que se dedican exclusivamente a eso, a la adoración. Los ángeles que participan en la liturgia celestial y que muchas veces hacen esa adoración cantando, por ejemplo, cantando, como decimos, en el santo. Y están manifestando eso con su adoración, están manifestando pues el primer mandamiento, que también es para ellos. Ellos, este mandamiento absolutamente es también para ellos el fundamental, que exige la totalidad. Pues San Miguel, que vayamos siempre por este carril por donde tú nos señalas, que nuestra fidelidad sea una fidelidad sin fisuras, que no anteponga nada a las cosas de Dios, que nada me separe. Protégeme contra el seductor, que yo sea todo de Dios en todo momento. Que no me quede en mí, que no me ponga como fin a mí mismo y tampoco, por supuesto, nada humano, ¿no? A nada, terreno. Hay gente que, pues, que su fin lo tiene en la política, por ejemplo. ¿Sabe qué absurdo, no? Se le va a acabar dentro de 6 años, o 3, o no sé cuánto. Y otros en el deporte, y también se le va a acabar porque se van a hacer viejos. Dentro de unos años ya pasarán a la reserva y después ya ni siquiera serán reserva. Se les va a acabar. Y por eso es un engaño, digamos, tener un fin distinto, como le ocurrió a Satanás, y por eso, llevado por su odio a Dios y su odio a nosotros, se dedica a seducir. Hay gente que le tiene devoción a la medalla de San Benito, ¿no? Es pues una medalla para la protección contra el demonio. También nosotros pues hacemos un exorcismo cada vez que nos ponemos agua bendita. Es un exorcismo para alejar al demonio. Incluso es una lástima que en la pandemia no tengamos agua bendita, porque pues hay que ponernos, sobre todo al entrar al oratorio, y que nos quite ese ámbito donde él domina o puede dominar, que es la imaginación, que nos impide la contemplación. Y al irnos a dormir, para que no nos quite los terrores nocturnos, ¿no? Los malos sueños. Pues la medalla de San Benito dice, va de retro Satana, con iniciales. O sea, aquí, vete, no quiero que estés. Si yo te advierto, en cualquier momento, cuando me estás, por ejemplo, sugiriendo detalles de orgullo, dice, vete, eres Satanás, ¿verdad? Non sua de mi vana, dice también. No me satisfacen las cosas vanas. Son mala cuelivas. Venenoso es lo que ofreces. Como diciéndole sus verdades. Ipsa venena vivas. Bébete tú mismo tu veneno. Lo dice, crux sacra sit mi lux, non draco sit mi dux. Que la Santa Cruz sea mi luz para que el demonio no sea mi guía, mi caudillo. Bueno, pues ¿cuántas veces acertaré en el camino correcto si me decido a ir por el lado de la cruz? Por el lado de ahí donde se hizo la redención. Pues es nuestra fe. Podemos tener la costumbre muy sana de seguir rezando la oración a San Miguel después de la comunión, donde pedimos esto precisamente, que nos defienda en la batalla, que sea nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del enemigo, que Dios lo reprima, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, lanza al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Sí, hay que rezar mucho, mucho. Hay mucho demonio suelto, como sabemos. San Pablo dice que están los demonios en los aires. Pues sí, ahí andan en los aires. A veces dice que se ponen en las entradas de los pueblos. Eso. Hay pueblos que van corrompiéndose y corrompiéndose y corrompiéndose por esta acción de los espíritus malignos. Eso, bueno, recen a San Miguel. El Papa Francisco, como sabemos, hizo poner en el Vaticano una estatua a San Miguel venciendo a Satanás, pisoteando a Satanás. Pues ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Si no me olvido de la acción diabólica, pero tampoco me olvido, sino que me alegro. Y me da mucho contento saber de San Miguel, saber de su fidelidad, saber que tengo un especial patrocinio de él, porque soy de la obra de San Miguel, y todos los demás ángeles. Y me alegro con todo este mundo angélico. Pues es su fidelidad la que le aprendemos, es su personalidad, pues, es al ser una persona, su personalidad es la afirmación de Dios, el tomar el estandarte para encabezar a todos aquellos que quieren ser fieles a Dios, que quieren que efectivamente su fidelidad no tenga ninguna fisura. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.